Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 28 de junio. Estamos en el ombliguito de la semana y felices de compartir con ustedes como todos los días a las 7 de la noche. Aquí le doy la bienvenida a Santiago Sicard para que me acompañe a, no sé, a esta super mesa de finanzas que tenemos servida el día de hoy, Santiago.
Muchas gracias, Ivette. Qué alegría verte así de contenta, con tanta energía como todas las noches. Yo no sé cómo haces, pero estás llena de buena energía. Y buena energía también esperemos que tenga nuestra audiencia para escucharnos esta noche. Yo hoy vengo con otro boche. Estoy cansón.
¿De verdad?
Sí, estoy cansón. ¿Será que nuestra audiencia se aburre? Esperemos que no. Mira, he conocido mucha gente que está por estos días con gripa, que está enferma. Y de nuevo, un llamado de atención para que por favor usemos las mascarillas. He visto gente tomando miel, gente tomando algunos medicamentos. Bueno, la mejor forma de protegernos, además de todas esas prevenciones que se pueden tener con productos naturistas, con productos farmacéuticos, no sé, además de todo eso, el principal es cuidarnos con la mascarilla.
Es así.
Entonces, ojo, si usted se siente mal, se siente resfriado, se siente con fiebre, use la mascarilla, no sea mala clase, hombre, cuide a su amigo, cuide a su pareja, cuide a su familia. Sí, úsela, que créame que vale la pena. Ahora bien, como vengo así como con tanta prisa, y tengo prisa hoy, señorita Ivette.
De verdad, no, hoy vinimos con todos los golpes, decimos en Santo Domingo.
Con todos los golpes. Tengo prisa porque después del programa voy a dictar una maestría. Entonces me toca pues salir corriendo hoy.
Nos
y como
vamos.
Tengo tanta prisa.
Nos vamos corriendo entonces hoy en el programa.
Vámonos corriendo, no en el programa, pero sí por lo menos a dar inicio a nuestra agenda para hoy.
Bueno, Santiago, hoy vamos a comenzar con los factores del día e iniciamos hablando de Wall Street, que cae ya que Powell redobla la lucha contra la inflación.
Por otra parte, el Banco Central, la Fed y el Banco Central de Inglaterra anticipan más subidas de tipos de interés.
Así es, Santiago, y comenzamos los factores del día de hoy hablando de Wall Street con tendencia bajista tras comentarios de Powell, posibles restricciones adicionales a exportaciones de chips de la inteligencia artificial a China.
Por su parte, el Banco Central, la Fed y el Banco de Inglaterra anticipan más subidas de tipos de interés.
La inflación afectó las emisiones de acciones y dilató la salida de César Iglesias.
La producción económica mundial caería un 2.8% si China bloquea a Taiwán.
Y la superintendencia de bancos amplía canales de servicios y disminuye costos para la ciudadanía y las entidades financieras.
Y les contaremos que la superintendencia del mercado de valores celebró con éxito un seminario académico sobre regulación financiera, SupTech y gobierno corporativo.
Y para conversar a fondo hoy nos acompaña nuestro querido Roberto Mellas, que vuelve para sumar y conversar sobre nuevas disposiciones en el sector asegurador y la relevancia de las capacitaciones.
Posteriormente nos vamos a nuestra estadística de hoy, que como ustedes ya saben, tratándose de miércoles, es el pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Vamos a formular el algoritmo el día de hoy, donde usted es importantísimo porque respondemos sus preguntas. Y hoy hablaremos, Santiago, de fondos cerrados y de las cosas que son permitidas, sí, ¿no? Y quién determina esto y cuáles son ciertas cositas ahí a tomar en cuenta. Le di un resumen para no dar la pregunta completa hasta que llegue. Formulemos el algoritmo.
Lo mismo haré yo con la frase a recordar, Ivette, donde despedimos nuestro programa con una frase que nos reta. Nos reta a cumplir nuestras metas. No se muevan ustedes, que estamos felices de compartir este ratico en su compañía.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Las acciones cayeron hoy miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que las subidas consecutivas de los tipos de interés siguen sobre la mesa y adicionalmente que las tecnologías se vieran presionadas por la preocupación de más restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a la China. El promedio industrial Dow Jones bajó alrededor de un 0.4% tras los comentarios de Powell, mientras que el Standard & Poor's 500 cayó un 0.11%. El Nasdaq cotizaba un poco por encima de la línea plana. Nvidia y otros valores de inteligencia artificial cayeron tras conocerse que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos estaría considerando poder imponer más restricciones a las ventas de chips de inteligencia artificial a China. Ayer martes, recordemos que una serie de datos económicos bastante sólidos contribuyeron a una subida de las bolsas que marcó el regreso tras una racha de pérdidas y mantuvo a los principales índices de referencia en camino de cerrar este primer semestre del 2023 con un rendimiento bastante fuerte que ha sorprendido a todos los analistas y a muchos de los inversionistas del mercado. Dado los signos de resistencia de la economía estadounidense, los estadounidenses y los inversionistas están muy atentos a los comentarios de Powell en busca de mayores pistas sobre los próximos movimientos de la Fed.
Ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, que anticiparon hoy en la localidad portuguesa de Sintra que las subidas de los tipos de interés no han llegado a su fin y no hay suficientes indicios de una caída de la inflación. Cito, todavía queda camino por recorrer. Esto aseguró la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, durante el panel de política monetaria del foro anual de la entidad europea organizada en Sintra. Lagarde avanzó que aunque toman las decisiones reunión a reunión, es muy probable que haya una nueva subida en julio de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que ya están en el 4% tras un aumento agregado de 400 puntos básicos en los últimos años. Para septiembre, la líder del Banco Central Europeo no ha comprometido a avanzar decisiones e insistió en que dependerá de los datos que manejen entonces. Lagarde afirmó que el banco aún no ve evidencia tangible suficiente de que la inflación esté bajando y reiteró que la política monetaria se mantendrá en territorio restrictivo el tiempo suficiente para alcanzar la meta a medio plazo. Cito, creemos que hay más restricciones en camino, señaló por su parte el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, cuya institución ha aumentado sus tipos a 500 puntos básicos desde mayo del 2022. A pesar de que en la última reunión no se anunciaron subidas, Powell insistió en que la política restrictiva no ha acabado y no descartó que pueda haber nuevamente varios encuentros consecutivos con aumentos del precio del dinero. Cito, la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente para comenzar a ver los efectos.
Nos vamos para Asia, donde la producción económica mundial caería un 2.8% en un primer año, un monto equivalente a cerca de 2.7 billones de dólares. Si la China decide bloquear a Taiwán, según indicó el Instituto para la Economía y la Paz, en un informe divulgado este miércoles. La cifra es casi el doble de la pérdida que se produjo como consecuencia de la crisis financiera mundial del 2008, según el análisis conservador de la 17ª edición del Índice de Paz Global, que es elaborado por este instituto que tiene sede en Sydney. Cito, cualquier tipo de conflicto entre Taiwán y China tendría consecuencias económicas devastadoras a nivel mundial. Un posible conflicto podría adoptar muchas formas diferentes, como una invasión militar de Taiwán, una operación militar limitada, ciberataques y sabotajes o un bloqueo naval. Cierro comillas. Esto precisa el documento de 98 páginas que fue presentado. Aunque en la actualidad China no está implicada directamente en ningún conflicto exterior, pues el gigante asiático se ha vuelto más asertivo en el mar de China Meridional, donde tiene disputas territoriales a la vez que ha intensificado las operaciones aéreas en las cercanías de la autogobernada isla de Taiwán, cuya soberanía sigue reclamando. En un hipotético bloqueo en la región que podría incluir la obstrucción naval de la comunicación con el exterior, el Instituto para la Economía y la Paz explica en su informe que el 60% de la actividad económica se produciría en la China y en Taiwán. Como era de esperar, China y Taiwán son los que más perderían en caso de ese bloqueo, apunta el informe, que calcula que las pérdidas combinadas podrían llegar a 1.6 billones de dólares.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, este factor le va a encantar a nuestro querido Antonio Trujillo, porque vamos a hablar de las acciones de César Iglesias. La escalada inflacionaria afectó la colocación de emisiones en el mercado de valores de la República Dominicana durante el año 2022. De hecho, esta fue una de las razones por las cuales la empresa César Iglesias aún no ha llevado a cabo su primera emisión y se debe a las condiciones desfavorables del mercado. Abro comillas. En el 2022 fue un año lleno de desafíos desde el punto de vista económico. Las políticas monetarias implementadas por los bancos centrales tuvieron un impacto en la inflación y los resultados comenzaron a ser evidentes a lo largo del año pasado. Esto resumió el señor Mario Franco, director de la Asociación de Puestos de Bolsas de la República Dominicana. Sigo citando del señor Franco. Esto provocó que el año pasado se realizaran muy pocas emisiones. Las condiciones del mercado no eran favorables para llevar a cabo emisiones. Cierro comillas. La preparación del mercado para la emisión de acciones requiere un tiempo considerable, incluso hasta 2 años, y según el señor Franco, el momento no estaba para que César Iglesias ingresara al mercado. Si bien no se ha establecido una fecha exacta, se espera que dentro de uno o dos meses las condiciones mejoren y, como afirma el señor Franco, se emitirán muchas acciones. En ese sentido, recomendó a los pequeños inversionistas estar atentos y autorizar a sus corredores de valores a realizar las acciones necesarias para invertir. La Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el primer programa de emisiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado en la capital de la República Dominicana en abril del 2022.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos amplía canales de servicios y disminuye costos para la ciudadanía y las entidades financieras. La Superintendencia de Bancos ha transformado su estructura de servicios para las entidades financieras y el público en general, gracias a la provisión de nuevos canales digitales que permiten el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Esta estrategia de reducción de la burocracia que facilita el acceso a los canales de servicio ha permitido un aumento significativo en la cantidad de asistencias ofrecidas a usuarios de las entidades de intermediación financiera mediante la Oficina de Servicios y Protección al Usuario Pro Usuario, a clientes de entidades en proceso de disolución, a las entidades supervisadas y a la ciudadanía en general. La institución destaca que las reclamaciones atendidas en Pro Usuario entre agosto del 2020 y mayo del 2023 ascienden a 13.888, cantidad equivalente a 2.3 veces la registrada en los 4 años previos, es decir, entre el 2016 y el 2020. Además, se ha dispuesto de la devolución de 324 millones de pesos a usuarios de las entidades de intermediación financiera que han obtenido respuestas favorables a sus reclamaciones, lo que representa más de 4 veces el monto acumulado en el cuatrienio anterior. En total, ProUsuario ha tenido 329 mil interacciones con usuarios de las entidades supervisadas en atención a consultas de información financiera, quejas o reclamaciones a través de los diferentes canales creados para tales fines.
Seguimos hablando del mercado de valores. Como parte de la agenda conmemorativa de su vigésimo aniversario, la Superintendencia del Mercado de Valores celebró un seminario académico sobre regulación financiera de la mano de los expertos nacionales e internacionales y con la presencia de destacadas figuras del mercado financiero y económico de nuestro país. La extraordinaria jornada se desarrolló bajo el tema Principios y desafíos de la regulación financiera tecnologías para la supervisión Subtech y gobierno corporativo 4.0. En un evento a casa llena que se llevó a cabo en el Salón Salomé Ureña del Auditorio del Banco Central de la República Dominicana. El programa contó con tres ponencias de suma relevancia. La primera estuvo a cargo del doctor Aurelio Guerra Martínez, economista, auditor de cuentas y profesor de gobierno corporativo, quien abordó las funciones del sistema financiero de la industria fintech y los objetivos de la regulación financiera. Como punto clave, citó la necesidad de fomentar la confianza hacia los reguladores del mercado. Por otro lado, la señora Nidia Remolina, asistente en Derecho en la Singapore Management University, habló sobre el valor de trabajar en base a las realidades de cada jurisdicción del mercado, afinando en la tecnología y en la fintech. Y la última ponencia con el título Gobierno Corporativo 4.0, Retos y Perspectivas Futuras, por el socio fundador de OV Consultores y experto en regulación práctica financiera, el señor Omar Victoria Contreras, quien expuso sobre la disciplina que crea el mercado a través del principio de gobernanza. Finalizadas las exposiciones, los presentes tuvieron la oportunidad de externar sus dudas mediante una interesante sesión de preguntas y respuestas por la directora jurídica de la CIN, la señora Sara Roa.
Nosotros terminamos así nuestros factores del día, pero procedemos a conversar a fondo después de estos mensajes comerciales con Roberto Mella, quien ya anda por aquí.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles de Conversando a Fondo y hoy estamos felices porque luego de una pequeña ausencia vuelve a nuestro programa esta noche, Roberto Mella. Roberto, qué alegría volver a tenerte entre nosotros. Sabemos que habías tenido muchísimas obligaciones, muchísimos viajes, lo cual nos alegra mucho porque quiere decir que el trabajo va muy bien.
Gracias, Santiago. Sí, gracias a Dios, pues siempre nos hemos mantenido un tanto ocupado, ¿verdad? Tuve también afligido y me van a disculpar también quizá por la voz. Estoy un poco afligido de la gripe, pero lo importante es que estamos de vueltas para sumar acá en este espacio. Así que, y a mí me place siempre mucho conversar contigo, Santiago. Bueno verte.
Yo quiero realmente ensalzar, como decimos en Colombia, el compromiso que tú tienes con la audiencia, porque pese a que hoy te encuentras un poquito con molestias y delicado de salud. Ya saliendo adelante, gracias a Dios.
Sí, así
Me
es.
llamaste, me dijiste que querías hacer el esfuerzo de estar aquí en Sumas esta noche para hablarle a nuestra audiencia. Así que te lo agradezco de parte de Sumas y de parte de toda nuestra audiencia, porque la verdad que nos hiciste falta.
Gracias.
Cubrimos muchas secciones, afortunadamente, pero pues Roberto Mella es el hombre de los riesgos, el hombre de los impuestos, el hombre del cumplimiento aquí en Sumas. Así que, Roberto, hoy precisamente me decías que vamos a hablar de una nueva resolución de la Superintendencia de Seguros que nos habla de riesgos y de cumplimiento. Creo que es algo que afecta mucho, no solo a los corredores de seguros, no solo a las aseguradoras, sino posiblemente es bueno que nosotros como usuarios también conozcamos cómo va avanzando la regulación en ese sector y cómo de alguna manera pues se va volviendo mucho más confiable para todos los usuarios. Roberto, ¿de qué se trata entonces este tema?
En efecto, Santiago, muchas gracias. Especial atención, como dices, a los corredores de seguros, que son muchos en República Dominicana, a los agentes, a las aseguradoras, que como sabrán, ustedes caen en una condición, luego de la ley promulgada en el 2017, en una condición, una figura especial del sujeto obligado, y que como tal, la superintendencia llamada, la superintendencia de seguros, es llamada a regir por el cumplimiento de esa ley. Y esa ley, bueno, dispone de ciertos requisitos mínimos que debe de cumplir un corredor, que debe de cumplir una aseguradora, en este caso también los agentes que son, digamos, de alguna manera tocados por las disposiciones de la superintendencia de seguro. Pues te comento, Santiago, que una de las responsabilidades que tienen estas figuras de sujeto obligado del sector seguro es la capacitación. La educación es uno de los pilares que tiene los programas de prevención, los programas de cumplimiento. Para todos aquellos que pertenecen al sector seguros, está muy claro del dolor de cabeza, ¿verdad?, que tienen todos los años tratando de cumplir con las horas regulatorias y buscando cómo acreditar esas horas, porque si no, les es imposible renovar su licencia. Y si no renovan su licencia, pues entonces no les es posible cobrar las comisiones. Cada vez que usted va a la superintendencia de seguro a renovar su licencia, le piden unos requisitos y dentro de ellos están acreditar, sustentar cómo usted se cumplió las horas regulatorias que establece la regulación y también se hizo la auditoría de cumplimiento. Básicamente ahí le hacen una revisión de ver si usted está al día y en cumplimiento de lo que exige su condición de sujeto obligado. ¿Ok?
Te tengo una pregunta, Roberto.
Sí, señor.
¿Cuántas horas de capacitación exige actualmente la Super de Seguros?
Muy bien. Es una buena pregunta y de hecho es uno de los cambios que trae la norma. Anteriormente, por ejemplo, para lo que era el sector, para lo que era el oficial de cumplimiento, la norma establecía 20 horas de capacitación, que es una cantidad de horas importantes. Hoy en día la norma, por ejemplo, solamente le pide 10 horas, ¿okay? Y así va tocando los diferentes, digamos, áreas de cada una de las organizaciones y le va exigiendo un mínimo de horas. Como por ejemplo, ya le dije el oficial de cumplimiento, de 20 horas baja a 10 horas. El personal administrativo ahora son 4 horas de capacitación. El personal de operaciones 6 horas. El consejo de administración se mantiene siendo 2 horas. Los agentes ahora son 6 horas de capacitación. Antes me parece que eran 10. Entonces, han flexibilizado un poco las horas de capacitaciones mínimas que deben de tener cada uno de esas áreas o segmentos de la institución, lo cual lo hace un tanto más flexible. Pero aparte también dispone ya algo que antes no se tenía claridad, y era, ¿qué hago con mi personal que no es crítico en el programa? Como los conserjes, como los choferes, como los mensajeros, el personal de seguridad, los recepcionistas, las áreas que, mercadeo, las áreas que no tienen nada que ver con estos temas de cumplimiento y prevención. Ya ahora la normativa le dice, defina cuáles son sus personales no críticos y no le dé capacitaciones a ninguno de ellos, no tiene que cumplir. Porque antes tú tenías una aseguradora con cientos de personas, choferes y demás, que imagínate, son personas que a veces ni siquiera son, están alfabetizadas. Y tú entrarle a hablar de todos estos temas, pero además exigirle 6 horas, o sea, es demasiado anual. Entonces ya ahora le han dicho, mira, vamos a excluirlo, no es necesario que eduques a esas personas. A ver, edúcalo, pero en otras cosas, ¿no? En lo que tiene que ver con su quehacer diario, pero en estos temas ya no te va, no le exigen un mínimo, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hace esta nueva disposición es precisamente reducir la cantidad de horas de capacitación, pero también eliminar ciertos segmentos de la institución para que ya no tengan que educarlo. Pero aparte de eso, ¿qué hacía la superintendencia antes? Para tú poder contratar una persona que te diera la capacitación en la institución, la superintendencia, tú tenías que someter, tú como capacitador, someter una acreditación, o sea, que ellos te
Okay.
habilitaran, que ellos te habilitaran y ellos publicaban un listado y si tú no estabas en el listado, esa capacitación no era válida. Entonces ahora la super lo que ha dicho es, mira, no, nosotros no vamos a hacer un listado de capacitadores. Nosotros lo que vamos a colocar son los requisitos que debe de cumplir un capacitador. ¿Y quién contrata en este caso? La aseguradora o el corredor. Revisa si cumple con esos requisitos y listo, si cumple, que lo puedan contratar para dar su educación en esta materia. Que si la debida diligencia al cliente, los reportes de operaciones sospechosos, el monitoreo de transacciones inusuales, todas esas cosas son lo que se deben de tratar en un programa de capacitación, las nuevas disposiciones normativas, entre otras, ¿no? Y, otra cosa que hace la superintendencia es...
Pero espérate un segundito. Si bien ya la superintendencia no hace como esa especie de registro de los capacitadores, yo creo que sí es importante que quienes se van a capacitar, pues traten de acercarse a entidades serias, a entidades que les van a aportar valor y no simplemente paguen cualquier cosa para cumplir con el tema legal, digamos. Yo creo que es importante aprovechar ese momento para aprender, para tomar conciencia de los riesgos que se están corriendo cuando no se tiene esa información, cuando no se tiene ese conocimiento.
Bueno,
Porque yo creo que debemos llamar la atención sobre eso, Roberto, porque a veces la gente dice, ah, bueno, pues entonces ahora yo lo hago con cualquiera y simplemente certifíqueme usted que me dio tal cosa. Hombre, esto existe en las normas, es precisamente por un tema más que de regulación. Debería ser de autorregulación. Y es que usted se cuide a sí mismo con el conocimiento y la experiencia que va aprendiendo de parte de otros. Entonces, como un llamadito de atención ahí, Roberto, perdóname que te
En efecto,
interrumpí.
no, 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 muy bueno. De hecho, una de mis reflexiones precisamente, Santiago, final, es que es lo que comentas, o sea, si ya tienes la obligación y tienes que invertir en ello, pues trata de que tenga sentido y sacarle provecho. Claramente siempre habrá un grupo que dice, no, yo lo que quiero es el certificado y punto. Listo. Sí, el problema es que no aprendiste nada y como quiera se te van a mitigar otros riesgos de no hacer algo de una forma correcta, que se supone que durante la capacitación ese instructor debió tener la capacidad de transmitir un conocimiento y que tú puedas desarrollar algo para cumplir con la normativa, ¿no? Entonces, eso es importante. Si bien la normativa establece requisitos mínimos del capacitador, atención, corredores y aseguradoras y agentes, ya la superintendencia no tiene un listado de capacitadores, pero la persona que le da el entrenamiento debe de cumplir con un mínimo, unos requisitos mínimos. Si no lo cumple, su capacitación será invalidada, su dinero podrá haber recibido conocimiento, pero cuando vaya a la superintendencia no le va a recibir como válido ese certificado de capacitación. Pero aparte de eso, usted tiene que todos los años hacer un programa de capacitación basado en un análisis. Oiga bien, corredor, usted no va a la ligera, comenzar, bueno, déjame hablar con Santiago para que venga y me dé una charla y ya yo salí de eso. No. Usted debe de, a final de cada año, programar qué es lo que le va a dar a sus colaboradores, tener una capacitación basada en un análisis, porque ese es otro problema que existe. ¿De qué vamos a hablar, Santiago? No, habla de lo que tú quieras, hermano. Yo lo que quiero es el certificado que diga 8 horas. O sea, eso no está bien. Se supone que usted debe hacer un levantamiento interno que le permite identificar cuáles son las necesidades que tiene su personal, ¿verdad? Y transmitírsela al educador, para que el educador venga con algo que se adapte a su necesidad. Entonces, usted no solamente debe de hacer ese programa de capacitación, sino que lo debe de enviar a la Superintendencia de Seguro todos los años como parte de este programa, como parte de estas disposiciones que hace la Superintendencia de Seguro. Y el auditor externo que usted contrata todos los años debe de certificar el cumplimiento de estas disposiciones de la circular. Así que si usted tiene un familiar o un amigo, o si usted es corredor, o tiene una aseguradora, o trabaja en una aseguradora, o es un agente, o conoce a algún agente, sea usted la persona que le comunique sobre esta nueva disposición que beneficia de alguna manera, me parece que de una forma importantísima, por la reducción de horas, pero también crea nuevas regulaciones, nuevas exigencias, que de no hacerlo le podrían conllevar sanciones y que usted pueda malgastar su dinero, pues capacitándose con la persona que no está acreditada para hacerlo.
Una invitación importante que haces hoy, Roberto, que yo diría es extensiva no solo al sector asegurador, sino a cualquier sector que por regulación deba estar en continuo mejoramiento y en continua capacitación. Porque ya que usted está invirtiendo lo más valioso, que es el tiempo, pues haga un esfuercito extra y asegúrese de que ese tiempo y ese dinero que está invirtiendo valen la pena y que le van a evitar dolores de cabeza y de hecho le pueden dar oportunidades que de repente anteriormente usted no veía. En el tema de riesgos, en el tema de cumplimiento, mucho ojo, porque es un tema que afecta a toda la sociedad, porque su actuar no solo va a afectar a usted, sino va a afectar a sus clientes, a sus contrapartes, a todas las personas con las que usted tiene relación. Así que una toma de conciencia ahí para que actuemos mucho mejor en ese sentido. Aplaudimos la flexibilidad de la superintendencia, Roberto. La verdad que creo que es
Sí.
importante que las entidades de control cada vez entiendan más que la tarea no es hiperregular, la tarea es buscar el equilibrio para que los mercados crezcan, para que los mercados tengan vida propia y para que los usuarios especialmente pues tengan mayor confianza y más tranquilidad a la hora de ver información. La transparencia de la información es definitiva en ese camino. Roberto, muchas gracias por traernos este tema de actualidad que tiene implicaciones directas sobre el sector asegurador, pero como digo, indirectamente también nos afecta a todos los demás. Que
Así
tengas
es.
una feliz noche y te esperamos aquí dentro de 8 días, Dios mediante.
Bye bye, Santiago, cómo no, siempre un gusto. Buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao.
Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado.
El usuario me tiene
está claro que
siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Aquí todos sonreímos porque es miércoles de estadística y, pues, por supuesto, miércoles del pulso del mercado con Antonio Trujillo. El pulso de esta semana, ¿cómo estará? Bueno, en breve lo conocerán ustedes y nosotros también nos informaremos. Gracias, Antonio. Muy buenas noches, señor Trujillo. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivet. Y buenas noches a toda nuestra audiencia.
De verdad que lo hemos estado esperando por minutos para saber todo lo que ha estado pasando durante estos últimos 8 días, Antonio, en lo que tiene que ver con el mercado financiero, con todo aquí en la estadística del día, de la semana.
Entre el miércoles 21 y ayer martes 27, en el mercado bursátil dominicano, las negociaciones sumaron un valor considerablemente más alto, bastante más alto que el que veníamos mostrando. Al fin se oyó mi clamor de que las negociaciones tienen que subir mucho más. Hace una semana hablábamos de 9,000 millones de pesos y ese era un valor muy alto para los promedios bajísimos que se venían registrando. Para hoy hablo de 16,200 millones, una cifra mucho más alta. Y hay que tener en cuenta que en particular entre el viernes, el lunes y ayer hubo las negociaciones pasaron de los 1,000 millones, de 1,000 millones el viernes, pero el lunes se alcanzaron 5,000 millones y ayer 8,000 millones. Ya son cifras más respetables, las cifras a las que puede soportar perfectamente el mercado dominicano. Entonces fueron 16,000 millones, de esos 13,000 en renta fija, pero hay una nueva emisión de un fondo de inversión, que lo que nos alegra es que siempre que haya nuevos instrumentos. Miremos qué se ha estado negociando, qué ha sido lo grande que se negoció.
Pero Antonio, perdón, lo interrumpo, ¿nos va a dejar con las ganas de saber cuál fondo o ahorita nos va a contar?
Pues empecemos si quiere hablando por ese.
No, como usted quiera, lo importante es que nos cuente y no nos deje ahí como con la noticia en vilo.
Es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructura Energética 1. Este es un fondo que gestiona y administra la AFI Universal. El jueves pasado salió al mercado primario con 100 cuotas de participación a un valor unitario de $1,000 cada una y vendió todo eso de tal manera que recaudó $100,000 con los que empieza a nutrirse este fondo. Y dentro de muy poco tiempo vendrán nuevas colocaciones. Este es un fondo de inversión cerrado, de Fondo de Desarrollo de Sociedades, y es un fondo que va a invertir en fideicomisos no inscritos en el mercado de valores y en sociedades que también estén desarrollando proyectos de orden energético, sí, con $100,000. Este fue el inicio de este fondo. En próximos días va a colocar cuotas por mucho mayor valor. Fondo de Infraestructuras Energéticas 1. Bueno, el viernes, esa colocación del fondo fue el jueves de la semana pasada. El viernes, al día siguiente, hubo unas negociaciones grandes en el mercado de renta variable que me gusta destacar porque es un fondo que usualmente no se transa mucho sus cuotas, que es el Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM, que por cierto pasará a llamarse Fondo de Renta Fija Altio. Es un fondo cuyas cuotas vencen en mayo del año 2025 y se estaban colocando a 2,591. El valor nominal de estas cuotas es 1,000, ya van en 2,591 su valorización. Y se negociaron más de 1,000 millones, 1,010 millones con cuotas de este fondo. En el mercado de la renta variable también, otra fue interesante, ayer precisamente una negociación muy grande de más de 1,000 millones de pesos con cuotas de participación de un fondo que aquí destacamos continuamente, que es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2. Un fondo muy de alta, unas cuotas de altísima versatilidad en la República Dominicana. El fondo, estas cuotas vencen en agosto del año 35 y colocó, como les dije, más de 1,000 millones. En términos de las negociaciones grandes de renta fija, de papeles del Estado, hubo dos importantes. Ayer más de 6,000 millones en bonos de deuda de la ley 64 de 2018. Son bonos que vencen en febrero del año 29 y que se negociaron al 108% de su valor. Y el pasado lunes, negociaciones grandes con dos tipos de papeles, unos del Ministerio de Hacienda por 2.700 millones y otros títulos del Banco Central por 2.100 millones. Son títulos de renta fija, los del Banco Central vencen en enero del año 2026, que tienen una tasa interesante de 13%. Y bueno, estas son las negociaciones más importantes en el mercado, y lo que más me gusta destacar es esa, la colocación de un nuevo fondo de inversión, de cuotas de un nuevo fondo.
Sí, siempre es interesante cuando vienen productos nuevos para que la gente los pueda emplear, diversificar más y por supuesto probar un poquito más. A veces a uno le gustan los nuevos sabores, de pronto no, pero prueben un poquito a ver si les gusta, y si les gusta, pues pidan más. Antonio,
de paso, hasta ayer era 27, entonces podíamos hacer un balance semestral. Hasta el día de ayer, en el año bursátil, se han negociado 237 mil millones de pesos dominicanos. Eso equivale más o menos a 4.300 millones de dólares. A este ritmo, si seguimos así, si el segundo semestre mantiene este ritmo, llegaríamos a 475 mil millones más o menos, lo que equivaldría a unos 8.600 millones de dólares. Una cifra inferior a la del año pasado y a la del año 21. En el 21 se negociaron 10 mil millones y el año pasado 11 mil. Esperemos que el mercado crezca mucho más. Para eso necesito las acciones de César Iglesias.
Antonio, ya nuestra audiencia sabe cuál es la pregunta obligada acá, la que sigue. Los protagonistas del mercado. Sus conversaciones durante esta semana, ¿qué nos trae?
Bueno, primero los de la gente de AFI Universal, muy contenta por la colocación del fondo que ya les mencioné, entonces no lo voy a repetir. Pero sí vamos a decir de ese fondo que la calificadora Fairrate le otorgó una calificación triple B. Y la calificadora destaca que es un fondo que va a invertir en fideicomisos y en entidades no inscritas en el registro del mercado de valores. Y además señaló algo importante para esa calificación. Como es un fondo nuevo, no lo está juzgando por sus colocaciones todavía, ni por su portafolio de proyectos, sino porque va a ser manejado por una administradora que es Universal, que según Fellerrey tiene un alto nivel de estructuras para la gestión de fondos y adecuadas políticas y procedimientos, que tiene equipos muy eficientes para eso, y que además pertenece a un grupo económico muy importante de República Dominicana, que es el Grupo Universal. Hablando de calificaciones, hay otros ejecutivos que están muy contentos en el sector y son los del Banco de Reservas, porque Fitch Ratings publicó su actualización de la calificación del Banco de Reservas y le ratificó su nota AA más, para el banco y AA menos para sus emisiones. AA es una nota muy alta. El Fitch Ratings dice que el banco tiene una mejora en la calidad de sus activos, que tiene una rentabilidad sólida, una capitalización adecuada, una liquidez sólida. Señala que la franquicia del banco es la más grande en República Dominicana, que tiene participan con el 39% en activos y en depósitos con más del 39% también del mercado. Ahora, hay que señalar que es que el socio, el propietario del Banco de Reserva, pues es el Estado Dominicano, entonces tiene el mayor respaldo y obviamente tiene la calificación más alta. Aparte de estas dos cosas, hay que señalar el final del periodo de colocación de cuotas del séptimo tramo de la emisión única del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Reservas 1. Hemos venido señalando semana a semana las colocaciones de este fondo que empezó a colocar este año y ha estado muy activo. En este último tramo ya recaudó 230 millones. Bueno, y eso es lo más importante por ahora, Santiago, en el mercado nacional. A la espera de las acciones de César Iglesias y a la espera de la segunda empresa que ya solicitó, hasta donde tengo entendido, presentó ante la Superintendencia del Mercado de Valores su solicitud de aprobación de una emisión. No sé de qué sector es ni sé qué empresa es, pero muy importante eso, y que tras de esa venga otra y otras más.
Bueno, antes de que se nos vaya, Antonio, queremos saber qué pasa en los mercados internacionales durante estos últimos 8 días.
El mercado bursátil, empecemos por decir algo muy importante en el mundo latinoamericano, es el mercado bursátil de Brasil. La Bolsa de Sao Paulo es la que tiene el mayor volumen de negociaciones en Latinoamérica y se lanzó al empezar este mes con un producto nuevo. Es una plataforma que lanzó para productos para activos tokenizados, o sea, los que se convierten en token, los famosos token que se van a ir imponiendo en todas partes. Ese es el paso, lo grande lo dio la bolsa y ya se puede negociar con ese tipo de activos que ellos mismos señalan que son muy seguros, no tienen los problemas de las criptomonedas. Y es la primera bolsa que da ese paso. Hacia allá van a ir las demás dentro de muy poco tiempo. Otro punto, estos no son empresas que coticen el mercado de valores, pero las personas del mercado de valores han estudiado en los establecimientos que les voy a mencionar. Me refiero a las universidades, porque se publicó hoy el índice Best Global Universities Ranking. Es un índice, el índice más respetado del mundo. Salió la calificación para el año 2023. La mejor universidad del mundo, según este índice, es Harvard, nada, nada nuevo. Bueno, de hecho, de las 10 primeras, 9 son de Estados Unidos y solo está la de Cambridge en Inglaterra. Pero después de Harvard, la segunda es el MIT, muy famoso también. Tercera, Stanford. La cuarta universidad es la de California, Berkeley. La quinta, Oxford. La sexta, Washington. Y esas son las más importantes. Pero quería señalar además, ¿qué señaló de Latinoamérica? Hay que decir que evaluaron 2.900 universidades en todo el mundo. La primera universidad, la universidad con más calidad de Latinoamérica es la Universidad de Sao Paulo. Primera en Latinoamérica, pero es 120 en el mundo. La segunda es la Universidad de Campinas, también en Brasil, que es 294 en el mundo. La tercera es la Universidad Católica de Chile. La cuarta es la Universidad de Chile. La Católica es privada, la de Chile es pública. Y la quinta es la famosa UNAM de México. Es quinta en Latinoamérica, pero 405 del mundo. Y debo decir que lamentablemente entre las primeras 2.000 universidades evaluadas no hay ninguna dominicana. Tenemos que seguir creciendo en calidad de educación en América Latina. Finalizo con ¿se recuerdan el que había antes un ranking de competitividad mundial que publicaba el Banco Mundial? Ya no se volvió a publicar. Pero hay varios. Acaba de salir el del Instituto Internacional para el Desarrollo de Gerencia, el IMD. Es un ranking, pero que tiene la falla de que no mide a todos los países. Sin embargo, estableció que para Latinoamérica el país más competitivo del año pasado fue Chile. A pesar de eso, Chile es 44 en el mundo. El segundo país más competitivo fue Perú y el tercero México. Los demás muy por debajo. En competitividad, mucho que hacer en Latinoamérica.
Bueno, Antonio, le agradecemos muchísimo toda esta valiosa información que nos trae del mercado dominicano y del entorno internacional que tiene que ver con los mercados de valores. Antonio, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche y esperemos que la tecnología nos permita conectarnos de nuevo dentro de 8 días.
Perfecto, claro que sí. Buenas noches, Sibeth, Santiago. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y recuerden que hay que seguir con sumas porque quien oye sumas nunca resta ni divide, siempre multiplica.
Un placer, Antonio. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todo.
Llegamos a esta sección que nos encanta porque es la sección en la que recibimos las inquietudes de nuestra audiencia. Sí. Y en ese sentido, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, señorita Beth?
Bueno, tengo una pregunta y me parece como que profunda. Voy a leerla textualmente. He leído que algunos fondos cerrados solo permiten invertir a inversionistas institucionales o profesionales. ¿Quién determina esto y cuáles son?
Una pregunta muy técnica, pero básicamente, a ver, voy a hablarlo primero de manera muy llana y después vamos a entrar en los tecnicismos. Básicamente, un inversionista profesional es una persona puede ser física o jurídica, que por su experiencia, su conocimiento, pues se presume que tiene un alto conocimiento del mercado de valores y tiene todas las facultades, posibilidades e instrumentos para poder determinar en qué inversiones le es conveniente invertir y en cuáles no, sin ningún tipo de asesoría. Básicamente es eso. ¿Para qué sirve? Pues ser inversionista profesional lo que permite es poder invertir en cualquier instrumento del mercado de valores sin necesidad de tener que recibir la, por supuesto, respectiva asesoría. Ahora bien, en la República Dominicana esto está bastante reglamentado. De hecho, la resolución RNE SIM 2022-02 indica tácitamente que el inversionista profesional son los inversionistas institucionales de aquellas personas físicas o jurídicas debidamente reconocidos por la superintendencia que realizan habitualmente operaciones con valores de oferta pública o que por su profesión, experiencia, conocimiento, actividad o patrimonio se puede presumir que poseen un alto conocimiento del mercado de valores. Pero la regulación va aún mucho más allá. ¿Por qué? Porque en el caso de la República Dominicana, a través del reglamento de intermediarios de valores, es decir, a través del reglamento de los puestos de bolsa, se indica que para que alguien sea considerado como un inversionista profesional, debe cumplir por lo menos con dos de los siguientes parámetros. El primero es experiencia, que sea comprobable mediante la realización de operaciones en el mercado de valores, bien sea nacional o extranjero, con un volumen de al menos 3 millones de pesos dominicanos o su equivalente en cualquier otra moneda por año, con una frecuencia media de más de 3 operaciones por trimestre en el año previo a su clasificación como cliente o inversionista profesional. El segundo parámetro es la capacidad patrimonial. Y allí lo que dice es que se hace comprobable mediante la determinación de que sus activos en efectivo o sus inversiones en instrumentos financieros sean de al menos 25 millones de pesos dominicanos o su equivalente en cualquier otra moneda y que estén depositados en una entidad de intermediación financiera o en inversiones locales o extranjeras. Y el tercer parámetro hace referencia al conocimiento, donde se verificará al menos uno de los siguientes parámetros: que ha laborado en cargos de dirección en el área de negocios o áreas afines de una entidad que opera en el sistema financiero por lo menos 2 años, o que haya sido miembro del consejo de administración de una entidad que opera en el sistema financiero por lo menos en un periodo de 2 años, o que cuente con la certificación de corredor de valores vigente o su equivalente de otro país. Ahora bien, para las personas jurídicas estos parámetros cambian un poquito. En las personas jurídicas entonces, la experiencia comprobable son operaciones en el mercado de valores con un volumen de al menos 10 millones de pesos dominicanos, se incrementa, y una frecuencia de más de 10 operaciones por trimestre en el último año. La capacidad patrimonial también se incrementa. En este caso se habla de al menos 50 millones de pesos. Así que interesante los parámetros que se utilizan. Es un tema que ha estado en discusión y que realmente vale la pena seguirlo trabajando, seguirlo dinamizando, porque pues hay personas que pueden ser inversionistas profesionales y no necesariamente cumplir con todas estas características. Pero esta es una buena guía que ayuda a quienes brindan asesoría a determinar si el inversionista tiene total capacidad de actuar sin ningún tipo de asesoría. Y eso tiene unas responsabilidades para quien asesora.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Les tengo que confesar que tengo algo de risa, porque cuando Ivette se enteró quién era el autor de nuestra frase de hoy, le salió una sonrisita en la cara y se acordó que tiene un libro pendiente por leer. Así que Ivette, dado
esto... Me delató.
Dados estos antecedentes, yo creo que te toca a ti apoderarte de la frase de esta noche.
Así es, Santiago. Bueno, voy a hablar de Grant Cardone. Este es un autor estadounidense, orador motivacional, inversor inmobiliario y entrenador en ventas. Bueno, escritor de muchos libros, pero el que me queda pendiente, que está en mi lista de los libros que voy a leer este año, es Si no eres el primero, eres el último, que es uno de sus libros. Pero tiene libros que hablan de cómo hacerte un experto o crear riquezas invirtiendo en bienes raíces, cómo motivarse y mantenerse motivado. Realmente un señor del cual todos debemos aprender. La frase viene de manos de él y dice: nunca bajes tus metas, aumenta tus esfuerzos.
Me gusta, no hay por qué dejar de soñar, hay más bien como que mirar la forma de convertirlos en realidad.
Así es, así
duplicar
es.
Duplicar el esfuerzo, duplicar el sacrificio, de repente aplazar gastos, aplazar gusticos para poder cumplir con esas metas. A mí también me gustó mucho hoy, Bete. Así como me gustó mucho tu compañía, y que finalizáramos este miércoles como con tranquilidad, esperando que el jueves siga siendo un día magnífico para toda la República Dominicana y especialmente para toda nuestra audiencia. Nos reencontramos mañana aquí a las 7 de la noche por la nota 95.7 FM. Muy buenas noches a todos.
Nos vemos mañana. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.